Hola, ¿qué tal, amigos? Aquí una vez más, José Benito Membano Envy, en un espontáneo que nos quiso avisar. Una vez más, otra charlita más, y lo hago pues de haber escuchado algún vídeo en internet de una persona de estos evangelistas famosos que recorren en muchos países, sobre todo de Latinoamérica, Centroamérica, Sudamérica, evangelistas, por cierto, de estos famosos que hay, y que hablan de la decepción que ellos mismos tienen con su propia religión y con lo que ellos llaman los salvamientos, ¿no? No ven que realmente haya una evolución, que realmente haya una, digamos, un avance serio en lo que es el progreso de las personas en las iglesias, ¿no? Y yo ya sobre este tema he hablado muchas veces, en muchos estudios, en mi página de cristianosenviados.com, en algunas charlas, mis audios, podéis escuchar muchas charlas que yo me he enfocado muchas veces realmente dónde residen los problemas, ¿no? El problema central es cuando la gente realmente no se centra en el Evangelio de Jesucristo, en la Biblia. No se centran en el Evangelio de Jesús, o sea, en la Biblia, se desenfocan de ahí y tratan de mezclar un poco lo mundano con lo espiritual. Como si, de alguna manera, la aceptación del Evangelio o del mensaje del reino de Dios tuviera que jugar con las tendencias modernas de hoy en día o con las formas de enfocar las cosas del espíritu del mundo. O sea, algo que yo me he quedado asombrado, como un pastor de renombre evangélico puede decir que tenemos que pensar de una manera más moderna, más dinámica, conforme al mundo actual, para poder llegar al evangelio con las personas. Y entonces pues me habla de músicos que toquen bien la pandereta o la guitarra, me habla del arte y me habla incluso de la política. Yo puedo entender en un momento determinado que un cristiano, un verdadero cristiano, al mismo tiempo pueda ser un buen músico, o un buen pintor, un buen artista, ¿por qué no? Etcétera, ¿no? O sea, cada persona tiene sus dones, sus cualidades, y es importante que las personas sepan reconocer cuáles son sus cualidades, sus dones, y que verdaderamente las sepan actuar bien con ellas, progresar, y realmente llevarlas a su grado máximo, ¿no? Es evidente que el que una persona tenga un don no quiere decir que ese don que esa persona tenga se va a desarrollar en ella automáticamente y sin más, sin ninguna preparación y como una manera milagrosa o mágica, como si el Espíritu de Dios viniese y ya le fuese a dar a esa persona toda la formación o toda la preparación que esa persona necesitaría para desarrollar perfecta o correctamente bien sus dones, ¿no? Cualquier persona tenga el don que tenga o le guste lo que le guste, lo que sí es lógico y lo que sí apoyo y es correcto es que la persona se prepare concienzudamente para desarrollar completo o cabalmente las cosas que quiere realizar para la base de Dios el Padre, ¿no? Porque hay una diferencia entre una persona que es un virtuoso y una persona que es un chapucero. O sea, el chapucero pues va a hacer todo de cualquier manera, sin importarle si lo que hace está bien, si lo que hace está mal. El chapucero no le importa si lo que hace le trae gloria a Dios o le trae deshonra a Dios. No le importa cómo puede afectar a su alrededor, a su entorno, a su prójimo, a la gente. Lo que hace es un chapucero, sencillamente es un chapucero. Pero una persona que es un verdadero siervo de Dios se prepara, se educa. Una de las principales las cosas principales que el ser humano debe de tener es la educación. La educación, la preparación. Una persona debe ser una persona educada, preparada. Y para todo eso hay expertos en todos los ámbitos que siempre nos pueden ayudar. Si a ti te gusta mucho la pintura, pues seguro que vas a encontrar un gran pintor, un gran maestro pintor que te va a enseñar las técnicas y te va a enseñar los trucos todos para que tú llegues a pintar perfectamente, correctamente. Tú vas a aprender de tu maestro muchísimas cosas que te van a servir y que te van a ayudar a progresar como pintor. Eso va a hacer que tu don que es pintar, que te gusta pintar, que es algo maravilloso, que tu don lo puedas desarrollar completamente y lo puedas hacer correctamente, perfectamente, y tú llegas a ser verdaderamente un virtuoso, un gran pintor, ¿no? Y eso redundará para la gloria de Dios el Padre. Es importantísimo la preparación, la educación. Si a ti te gusta la música, si te gusta mucho la música, por mucho que te guste la música, si no aprendes a tocar el instrumento que te gusta, bien la guitarra, bien sea el piano, o bien sea el instrumento que a ti te guste, pues si no tienes un buen maestro que te enseñe, pues no sé. ¿Cómo puede aprender una persona a tocar un instrumento sin alguien que realmente te enseñe cómo tocarlo, no? Sin alguien que, por ejemplo, te enseñe
solfeo.
Sin alguien que realmente te enseñe las notas musicales, ¿no? O sea, tienes que cualquier instrumento que tú quieras tocar, bien sea un piano, o bien sea una trompeta, o una batería, o una guitarra, te tendrá alguien que enseñar, ¿no? Realmente qué hacer o cómo hacer. Aparte de eso, pues también existe, aparte de tener que aprender, educarse, una persona tiene que practicar. O sea, practicar una y otra vez. Ya he comentado muchas charlas que una persona no llega a campeón olímpico porque sí. O sea, una persona llega a través de mucho esfuerzo, de mucho sacrificio, de mucho entrenamiento, de mucha práctica. Y un buen guitarrista pues llega a ser un gran guitarrista, un pianista, un virtuoso de cualquier instrumento que toque, si realmente aprendió solfeo, si aprendió solfeo y si ha aprendido realmente a tocar su instrumento y si realmente está constantemente practicando sobre lo que hace. Entonces, lo que una persona motiva normalmente a practicar, y practicar es el amor a lo que te gusta la música, te gusta, yo qué sé, pintar, te gusta cualquier cosa, o te gusta ser un verdadero discípulo de Jesucristo, un verdadero devoto de Dios, ¿no? Pues una persona tiene que aprender del maestro. Jesucristo, por ejemplo, se molestó mucho en enseñar a sus discípulos, y él les explicó. Y no solamente les explicó, sino que él les puso el ejemplo. Y después de enseñarlos y capacitarlos, los entrenó y ellos practicaron y practicaron y practicaron una vez y otra vez lo que Cristo les dijo, les enseñó a hacer, ¿no? Por ejemplo, la obra más importante para Dios que un ser humano puede realizar es la obra salvavidas de la predicación de las buenas nuevas acerca del reino de Dios. Esto es un punto vital, trascendental para el ser humano, ¿no? Digamos que la plataforma más elevada que puede obtener un ser humano hoy en día, y eso ya lo he comentado también muchas veces en muchas charlas, no es ser el presidente de los Estados Unidos, no es ser un ministro, un presidente o un millonario que tenga 20 coches, 30 aviones y 50 barcos y miles de millones. Eso no es. Ni siquiera es ser el más guapo, o el más importante, o el más famoso, o yo qué sé. No es eso, digamos, la posición más elevada que un ser humano puede obtener. La posición más elevada que un ser humano puede obtener, el privilegio más grande, es ser sencillamente un humilde siervo de Dios, un humilde siervo de Dios, un predicador de las buenas nuevas del reino de Dios. Eso es la posición más elevada que un ser humano puede obtener hoy en día. ¿Por qué? Porque Dios existe, es un ser real, y para Dios vale más la vida de un ser humano que todo el mundo en oro. O sea, si tú eres capaz de ayudar a una persona a ponerse de parte de Dios, hacerse un verdadero discípulo de Jesucristo, y una persona que llega a amar la ley de Dios, amar a Dios, amar su ley, amar su palabra, la Biblia, y una persona que se hace un verdadero siervo de Dios, un verdadero devoto de Dios, un devoto practicante, esa persona ha alcanzado la posición más elevada que un ser humano puede obtener, que es seguir humildemente el polvo de los pasos de Jesucristo. Seguir a Cristo Jesús, ser un verdadero discípulo de Jesucristo, un verdadero devoto de Dios. Y por supuesto haciendo la obra que más le agrada a Dios, la encomienda más alta que Dios le ha propuesto al ser humano, es la encomienda salvavidas por medio de la predicación de las buenas nuevas. En estos días, sobre todo en España, hemos contemplado una y otra vez el reportaje y la cantidad de reportajes que han estado dando para rescatar la vida de un niño que se cayó en un pozo, en un hoyo. Hemos visto el despliegue tremendo que se ha realizado, la obra humanitaria tan impresionante, lo cual demuestra que hay amor, solidaridad, que hay humanidad. Y para salvar la vida de un niño, pues ha montado un despliegue impresionante, porque parecía tan importante salvar la vida de ese niño, ¿no? Tan importante, o tratar de salvarla, tan importante. Yo creo que si aquel niño hubiera sido estado vivo y lo hubieran rescatado con vida, por la alegría que se iban a llevar los padres y todo el mundo, iba a ser algo impresionante, iba a ser una alegría tan grande, una sensación de éxito, de éxtasis, de alegría, porque se ha encontrado a ese niño vivo, que sería una bendición, ¿no? Una cosa muy grande. Evidentemente mucha gente ignora que, aunque para mucha gente ese niño ha muerto, para Dios posiblemente no haya muerto. Para Dios, una criatura inocente seguramente que tendrá su oportunidad y volverá a la vida en el día de la resurrección, con toda seguridad. Yo lo creo así. Dios condena a la gente mala, a la gente inicua, a la gente perversa. Pero Dios no condena a un niño inocente. Y como tenemos, los cristianos sabemos positivamente que la vida eterna es un hecho real y que la resurrección es un hecho real, sabemos que ese niño, aunque se haya caído ese pozo y a los ojos de todo el mundo está muerto, pues nosotros sabemos que no está muerto. Para Dios, ese niño seguramente no está muerto, y para Dios seguramente ese niño tendrá su oportunidad en el venidero reino de Dios. Y seguramente que su padre y su madre, si son dignos y merecedores, podrán ver a ese niño de nuevo, encontrarse con él, abrazarle, besarle, y ver a su niño incluso mejorado, más guapo y más interesante de que era cuando se cayó al pozo. Porque Dios hace todas las cosas nuevas de una manera maravillosa. Y Dios no miente. Las promesas de Dios son maravillosas. Y por eso, para los padres, a lo mejor el haber perdido ese niño es un desconsuelo tremendo y es el fin del mundo. Si creen en Dios, sabrán que no es el fin del mundo y que no está todo perdido. Porque saben que Dios no miente. Y porque saben que ese niño va a volver a la vida. Sencillamente ahora está de vacaciones, se fue de viaje, pero volverá a la vida. Entonces, lo que sí se muestra es el interés tan grande por salvar una vida humana, ¿no? Pues para Dios es más importante salvar una vida humana que el mundo entero en oro. Por eso para Dios la predicación de las buenas nuevas es la obra más importante que se puede hacer. Porque los seres humanos se pueden salvar por medio de escuchar las buenas nuevas del reino de Dios. O sencillamente lo que es el evangelio de Dios y de Jesucristo. O sencillamente lo que pone la Biblia. Tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, puesto que están correlacionados, o sea, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento están correlacionados, son como un rompecabezas muy grande, donde todas las piezas encajan correctamente y donde uno obtiene un conocimiento, una sabiduría, un aprendizaje impresionante, y donde uno puede realmente llegar a valorar las cosas más importantes de la vida, como por ejemplo, estamos hablando ahora, como la vida misma de una persona. Para Dios es más importante que un hombre se salve que el mundo entero, este planeta entero, en oro. Y por eso, para Dios, las personas que predican el Evangelio para salvar la vida de las personas, que lo hacen por amor a Dios y al prójimo, pues para Dios son la gente más hermosa, más preciosa, más bendita, y las personas que tienen la posición más elevada que puede alcanzar un ser humano. Es esa obra salvavidas, es una obra abnegada, que los humildes siervos de Dios quieren hacer porque la sencilla razón de que sabemos que lo que Dios dice, que lo que Dios enseña, lo que Dios nos dice, y las promesas de Dios son verdad. Todo lo que Dios dice se va a cumplir. Todo eso es verdad, se va a cumplir. Todo. Y entonces, pues, hablamos de este pastor tan prominente que me habla y habla de que para alcanzar a la gente del mundo, para que la gente del mundo se fije en el Evangelio de Jesucristo, pues que poco menos que hay que montar un circo teatral en torno al Evangelio. Venga, músicos y no sé qué, y políticos, bueno, en fin. Basta al cristiano, sencillamente, al cristiano saber que Dios existe, que Dios es real. Basta al cristiano saber, sencillamente, que el único medio de salvación que hay para el ser humano es Jesucristo. Basta al cristiano saber que la Biblia es la palabra de Dios. Basta de cristiano saber que todo lo que Dios dice, lo que enseña por medio de Jesucristo, todo lo que dice la Biblia es verdad. Basta de saber eso y amar eso para sencillamente transmitir eso. Y ya está, ya está. La gente se salva por medio de oír el Evangelio, las buenas nuevas. Digamos que las personas que aceptan el Evangelio o las buenas nuevas, bien sea porque la leen, porque la ven, la han visto a un predicador en un vídeo, porque las oyen de una persona, de un devoto de Dios, de un devoto puro de Dios, un devoto puro que realmente que conoce a Dios, que ama a Dios, que tiene ese amor en Dios y transmite esa verdad de Dios. Una persona que por escuchar esa buena nueva, esa buena noticia, esa palabra, se convierta a Dios y transforma su vida, eso es lo que realmente hace que la persona se salve o no. Lo que hace que una persona se salve o no son las buenas nuevas acerca de Jesucristo expresadas en los evangelios. Sabemos que Dios puede, digamos, conducir a cualquier persona de infinitas maneras a sí mismo, a Dios y a Cristo. Porque sabemos que Dios atrae a Cristo a las personas y Cristo conduce a las personas a Dios. Y Dios, digamos, que selecciona a las personas dependiendo de cómo respondan ellos a las buenas nuevas del Evangelio. Dependiendo de cómo estas personas realmente tengan su nivel de percepción, depende de cómo estas personas realmente sean personas que aprecian, que valoran, que agradecen, que son honradas, que son honestas, o personas que sencillamente, por medio de escuchar o de oír, despiertan a esa realidad y se transforman, sencillamente se transforman, sencillamente se arrepienten de lo que saben que está mal y se transforman conforme a las buenas nuevas del reino de Jesucristo, o sea, conforme al Evangelio o conforme a la mente o forma de pensar de Dios y de Jesucristo. La mente y la forma de pensar de Dios y de Jesucristo están claramente expresadas en los Evangelios y en la palabra de Dios, en la Biblia. Ahí se expresa claramente, como suele decir, el carácter de Dios. Entonces, el ser un verdadero cristiano y el salvarse consiste en eso, que las personas van a conocer a Dios y van a rehacer su vida o van a transformar su vida a la imagen del Cristo, porque Cristo es la imagen de Dios, a la imagen de Dios, y por lo tanto van a imitar a Cristo y van a querer saber qué es lo que realmente le agrada a Dios, qué es lo que realmente le agrada a Cristo, y van a poner eso en práctica. Entonces se van a dar cuenta que realmente el ser un verdadero cristiano no es un espectáculo teatral. No, esto no es ningún espectáculo teatral, esto sencillamente es una verdad expresada en la Biblia y que un hombre tiene que acogerse a ella. Tiene que sencillamente acogerse a esa verdad, hacerla suya, vivirla y transmitirla. Y las palabras sinceras, honradas, honestas de una persona pueden cambiar la vida de las personas porque Dios está detrás. Dios tiene su Espíritu Santo y el que transforma es Dios con su Espíritu Santo. Pero Dios lo ha querido el hacerlo por medio de personas, por medio de humanos imperfectos, como yo, soy un humano muy imperfecto, imperfectísimo, pero sin embargo, a mí Dios me utiliza para transmitir la verdad bíblica, la esperanza de salvación, la seguridad de que esta vida no es todo cuanto hay, puesto que la muerte no es el fin de la vida, tenemos la completa seguridad de que después de la vida hay algo más, tenemos la completa seguridad de que la esperanza que Dios nos da de vivir eternamente bajo su glorioso reino es verdad, y eso es suficiente. Saber eso, para una persona que piense, que tenga corazón y le llega al corazón, es suficiente. Si tú sabes que Dios existe, que es un ser real, que te promete la vida eterna bajo su glorioso reino en condiciones gloriosas, divinas, pleno, lleno de amor, pleno como el sol, pues te basta. Es suficiente motivo porque cualquier persona, contamos el ejemplo del niño ese, ¿no? Que se cayó el pozo. Lo que veía todo el mundo porque esa persona estuviese viva, ¿no? Pues no perdamos la conciencia, no perdamos el norte, porque morir tenemos que morir todo el mundo, pero la posibilidad que nos da Dios es de vivir eternamente, ¿no? Entonces, lo más importante es la obra salvavidas. ¿Y cuál es el modo operante de salvar la vida de las personas? Es a través de la predicación de las buenas nuevas del Evangelio. Ya está, no necesitamos teatros, ni folclore, ni músicos sensacionistas y emocionalistas, que yo por cierto repudio grandemente, no porque lo repudie a ellos, sino lo repudie en el sentido de que si piensan que esa es la manera de predicar, de transformar ideas de las personas, de llegar a conocer a las personas, pues para mí que están muy equivocados. Ni la gente que se acoge a ellos como diciendo ya y venga a escuchar, no es escuchar alabanza, no es escuchar música. La música está en un orden dentro de la adoración al Dios verdadero. Tiene un orden la música, claro que sí, pero la verdadera enfoque para salvarse está en la predicación. Está en la predicación de las buenas nuevas. Eso es lo que Cristo enseñó a sus discípulos. Y es lo primero que dijo, cuando Jesucristo murió y resucitó, le dijo a sus discípulos, dijo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, vayan y hagan discípulos. Esa fue la primera palabra que dijo Jesucristo. Vayan y hagan discípulos, enseñándoles a observar todas las cosas que yo les he mandado y bautizándolos. Eso es lo que Cristo enseña. O sea, y eso es vital hacerlo. Entonces, si todo el tiempo que se pierde en tanta parafernalia de músicos y de músicas y no sé qué, es utilizar para educar a las personas, educar, acostumbrar. Los seres humanos tenemos que ser enseñados. Los seres humanos tenemos que ser educados. Los seres humanos tenemos que ser acostumbrados. A ver, esto es lo que se tiene que mentalizar todos estos evangelistas que van por la vida ahí, que no me sirven, o sea, ya lo digo claramente en este momento, no me sirven por muy elocuentes y por mucho chancharanchera que llevan, porque ellos no tienen un método real donde las personas realmente puedan edificarse. Todo lo que es una parafernaria, un show, unas palabras muy, muy bonitas y con unas cosas de tal, y a veces hay risas, a veces hay lloros, a veces hay emociones, hay no sé qué, una serie de fórmulas mágicas para despertar emociones de la gente, pero que no sirve para nada. Porque, repito, los seres humanos tenemos que ser primero enseñados, después tenemos que ser educados y después tenemos que ser acostumbrados a amar todas las cosas de Dios y a odiar todas las cosas que Dios odia, a repudiar el pecado, a repudiar todas las cosas que Dios repudia y sin embargo ser enseñados, educados, acostumbrados, por ejemplo, a predicar, a salir a predicar a tu vecino, a tu vecina, a tu amiga, en la parada de autobús, en la parada del metro, en la escuela, en el teatro, en la calle, en las plazas, en las iglesias, tú vas a predicar el Evangelio de Jesucristo. Ayudar a las personas a comprender lo vital que es que el ser humano tiene que transformarse a la imagen de Dios, tiene que transformarse a la forma de pensar de Dios, tiene que transformarse a la imagen de Jesucristo, a ser una persona cristiana, un verdadero devoto de Dios, a ser un verdadero discípulo de Jesucristo. Y si a alguien le gusta esto, pues bien, y si no le gusta, pues también. Pero eso es la única fórmula que existe. El sensacionalismo, el emocionalismo, las emociones de los grandes cantantes, la música bonita y todo eso está muy requete bien. Pero eso no es ningún centro de atención para nadie que realmente entienda el verdadero Espíritu de Dios. Porque lo que se trata realmente es de una transformación de mente y corazón del ser humano que aprende a amar y obedecer la ley de Dios y aprenda a entender, a percibir qué es lo que realmente Dios quiere, lo que a Dios le gusta y aprende a valorar lo que realmente tiene valor y entonces trabaja sobre ello y lo practica. Y yo no estoy escondiendo nada, lo repito una y otra vez como Cristo lo repetiría y lo hizo Jesucristo. La obra principal que Dios pide de vuelta de un cristiano es la predicación de las buenas nuevas del reino de Dios. Me habla de avivamiento un señor que se recorre todos los países de Latinoamérica y de Sudamérica y ¿qué? Hay un procedimiento, hay un sistema real, educativo, donde la gente es enseñada, educada y donde la gente es acostumbrada a salir a predicar. No, pues charlatán, nunca va a haber un avivamiento en la iglesia evangélica, nunca. Seguirá siempre muerta de asco como está. Cuando digo muerta de asco como está, la digo muerta de asco como está, porque es penoso. Realmente los evangelistas no son evangelistas, no van a predicar a sus vecinos, ni van a predicar a la iglesia, ni van a predicar a la plaza del pueblo, no son predicadores del reino, porque sencillamente no están enseñadas ni acostumbradas a hacer eso. Al revés, las iglesias evangélicas y los evangélicos, igual que los católicos, justifican lo injustificable, justifican todo. Yo me encuentro con pastores evangélicos que me justifican el fumar. Ah, fumar, ¿dónde dice la Biblia que no se puede fumar? Otros me justifican puros deseos carnales que la Biblia condena tajantemente. Justifican que no hay que ir a predicar porque esos unos son llamados para predicar, otros no. O sea, una serie de majaderías que no, uno no entiende cómo eso lo puede concebir la mente de un cristiano, y más si es un pastor o si es un predicador prominente de la élite que se considera a sí mismo un pastor, o se considera a sí mismo un siervo de Dios o de Cristo, un sacerdote, y ni siquiera entienden la importancia que es lo que yo estoy diciendo ahora, porque yo esto me llevo gritando desde hace 800 o 900 años, y es que no lo veo. Yo me dicen, vamos a hacer una asamblea de avivamiento, y van allí, cantan cuatro cantantes, mucha emoción, muchos no sé qué, muchos no sé cuánto, y resulta que eso es una jerga mundana, porque el espíritu que se percibe ahí es espiritual, es el espíritu de Dios, de gente seria, concienzuda, que sabe a lo que va y sabe lo que está haciendo, lo que Dios pide de ellos. No es una jerga mundana cargada de sensacionalismos, emocionalismos y un montón de doctrinas paganas falsas. Eso es lo que se ve en las iglesias evangélicas. Le duela a quien le duela, ¿no? Pero una concienciación de personas serias que se preparan, que se educan para ser verdaderos discípulos de Jesucristo, para ser verdaderos devotos de Dios, para realmente ir a predicar, para realmente hacer la obra de Dios, para realmente ser personas entregadas a Dios en lo que es en su servicio, en su adoración y en la obra principal, que es la obra de salvar vidas, porque Dios quiere que la vida se salve a través de los cristianos, de los creyentes. Dios quiere salvar vidas a través de nosotros, los creyentes, los cristianos. ¿Por qué? Porque sabemos que lo que Dios dice es verdad, y nosotros podemos transmitir esa verdad con toda la fuerza y con todo el poder, porque sabemos que es verdad, precisamente por eso. Entonces, el transmitir eso de una manera clara, evidente, es lo que es dador de vida. Jesucristo dijo que él tenía un alimento que ellos, que sus discípulos, ni siquiera sus discípulos conocían. Tenía un alimento, algo que alimentaba espiritualmente. Una persona se puede alimentar espiritualmente leyendo la Biblia. Estudiando la Biblia, pues es una manera de alimentarse correctamente y perfectamente. Y es imprescindible alimentarse de la palabra de Dios, de la Biblia, de la su lectura, de su aprendizaje, de su estudio. Pero el otro alimento que le puede faltar es la predicación. Tú tienes que predicar. Si tú no predicas el Evangelio, tú eres una persona muerta espiritualmente. Y punto y final. ¿Le agrada eso a Dios? Pues tenemos el ejemplo de aquella higuera, ¿verdad? Aquella higuera que Jesucristo vio que no daba fruto. ¿Y qué pasó? Que Jesucristo se indignó tanto que la reprendió y dijo, jamás venga fruto sobre ti. Y pasó que aquella higuera se secó al instante, se secó por completo, desde la raíz a la rama. Entonces, hay cosas que tienen justificación y cosas que no tienen justificación. Cuando a mí me habla un pastor prominente de modernizar la iglesia, me parece una cosa, o sea, tan rara, o sea, porque lo que realmente, hay muchos textos de la Biblia que dicen claramente que la obra no es nuestra, que la obra es de Dios, no es por la fuerza del hombre, ni por la ingeniería del hombre, sino que es por el poder del Espíritu Santo de Dios. El poder del Espíritu Santo de Dios, Dios lo da a las personas que le obedecen. Claro, o sea, ¿cómo Dios nos da su Espíritu Santo? Si le obedecemos, si nosotros obedecemos a Dios, hacemos caso de Dios, entonces nosotros tenemos el Espíritu de Dios. Y ese Espíritu es el que nos lleva, el que nos motiva a predicar el Evangelio de Jesucristo. Porque sabemos que es una obra salvavidas, y porque sabemos que es la única manera de que la gente realmente se pueda salvar. Si les predicamos para que estas personas puedan saber y aprender las cosas de Dios descritas en la palabra de Dios, en la Biblia. Si en las iglesias no hay un sistema de educación, de ayudar a las personas a acostumbrarse a hacer esta obra de una manera consciente, constante, sabiendo la importancia que tiene para Dios esta obra, sencillamente esta gente está perdidos, como decía ese mismo pastor, de nada me sirve. ¿Para qué necesita ser cristiano? ¿Para qué? De nada me sirve. De nada me sirve, ¿no? ¿Por qué? Porque la importancia que tiene la vida humana, claro, que tú dices, la mayoría de la gente piensa que vamos a morir y se acabó todo, y ya se acabó todo y no les importa nada. Bueno, pero tú no puedes dejarte arrastrar por lo que piensa la mayoría de la gente. Tú tienes que ser los ojos de la gente. Tú tienes que ser el pensamiento de la gente. Tú tienes que ser el corazón de la gente. Tú tienes que ser la fuerza de la gente, porque tú tienes que ser su guía. Los tienes que guiar. Tú tienes que entender claramente quién ve y quién está ciego. ¿Quién oye y quién está sordo? ¿Quién vive y quién está muerto? Y entender que pudiera haber la posibilidad de sacar a ese niño vivo del hoyo. Y vas a poner todos los medios posibles para que esa persona se salve. O para que esa persona tenga la opción de salvarse o pueda salvarse, ¿no? Entonces, en el caso del niño que cayó al hoyo, volverá a la vida. Volverá a la vida. A lo mejor alguien que escuche este discurso dirá que yo estoy loco, que es una tontería. Yo diría que loco eres tú y además te puedo decir que eres un estúpido. Porque si tú no crees en Dios, es que aparte de estar loco tú, eres estúpido por no creer en Dios. Pero yo, como sé que es verdad, lo digo tranquilamente y con toda seguridad. Y si los padres que de ese niño que murió su niño no se lo creen, que su niño va a volver a la vida, pues a lo mejor ellos, por no ser como tienen que ser, se pierden la vuelta de su hijo a la vida. O lo ven que vuelve y él se queda y ellos se van, pero para otro lado. Porque todos los muertos, todos volverán a la vida. Lo que pasa es que unos volverán a la vida para ver que todo lo que yo digo es verdad y después irán al lago de fuego y otros no. Verán que todo lo que digo es verdad y se quedarán en la vida eterna con Dios y con Cristo y con los ángeles en la gloria y en plenitud, llenos de gozo y de amor, plenos de gozo y de felicidad como el sol. No sé si entendemos lo que estoy diciendo. A lo mejor hablo con cierto grado de énfasis que a alguien le molesta. No hablo con cierto grado de énfasis porque yo sé que lo que digo es verdad. Y hay miles de millones de personas en todo el mundo y durante toda la historia que han confirmado que lo que yo digo es verdad. O estamos todos locos o estamos hablando de algo. Que la persona es libre de creer lo que le dé la gana, porque Dios nos dio la libertad de pensar, de creer o incluso de actuar como nos dé la gana. Usted puede creer lo que le dé la gana, como le dé la gana. Yo le doy permiso para que usted piense y crea lo que le dé la gana. Tiene mi permiso, puede creer lo que le dé la gana y pensar como usted le dé la gana. Yo le transmito de corazón lo que sé que es verdad. Si a usted le sirve eso de algo, si eso le pone muy triste, si eso le molesta, pues es su problema, ¿no? Le aseguro que yo no lo hago con esa intención, ni mucho requete menos. Yo lo hago con una intención muy distinta, como bien percibe mi alma. Y saber que eso es verdad es una gran o la mayor alegría que puede tener un ser humano. Pero si yo no transmito eso a otras personas, ¿qué puedo decir? Pues que soy un hombre muerto, un desgraciado. Pero si yo no transmito, quiere decir que siempre habrá oídos que oigan, ojos que vean y vivos que realmente viven, no que están muertos. Eso es lo importante, ¿no? Entonces, queremos las iglesias funcionando. Tenemos que ser enseñados, tenemos que ser educados, tenemos que ser acostumbrados. Acostumbrados significa un proceso de repetición. Quiere decir, acostumbrados quiere decir un proceso de práctica, de ser practicantes, devotos practicantes. Estamos practicando, practicando. Y al final yo voy a ser campeón de olímpico porque me he entrenado, me he preparado y he practicado y practicado una y otra vez. Por eso a los cristianos se les llama devotos practicantes. Para mucha gente del mundo, ignorante, dicen devotos aburridos. Como son devotos de Dios y practicantes, dicen que aburridos. Nosotros somos los divertidos y vosotros sois los aburridos. La vida se me está escapando. Uy. Se olvidan de frases tan importantes como estas que dicen que la procesión va por dentro. Lo importante es lo que se siente dentro del corazón y que el que va a dar lo mejor, siempre de lo mejor, es Dios. Yo siempre digo y repito que si alguien piensa que algo en este mundo o alguien en este mundo te puede dar algo más o mejor de lo que Dios te da, esa persona sencillamente tiene una pequeña tara mental, debe ir a un albañil o a un mecánico o a alguien apropiado para que le arregle la cabeza, el cerebro. Pues es que no, hay algo ahí que no le funciona bien. Y te necesita una reparación bastante urgente. Entonces, si alguien piensa, repito, que alguien o algo te puede dar algo más o mejor de lo que Dios te da, esa persona realmente que vaya urgentemente a algún reparador de estos mecánicos o algún sitio de estos, que le aprieten las tuercas debidamente porque está un poco chiflado, un poco desfasado, ¿no? Sería bueno que hiciese una revisión importante, ¿no? Porque hay algo ahí que no funciona, hay algo ahí que no está bien, no sabemos lo que puede ser y tal, lo que le puede tener. Normalmente hay unas pastillas muy buenas que le dan a los caballos, se llama Piportil, que suele curar muchas enfermedades también. Pueden tomar las pastillas del Piportil que le dan a los caballos, a lo mejor así curan. Yo ya digo, hablo con cierto grado de énfasis porque la gente se suele jactar o burlar o menospreciar a la gente que es creyente, como si ellos estuviesen en una posición mejor, o ellos viviesen más, o disfrutasen más de la vida, o fuesen más felices. Toda una serie de ridiculeces, de estupideces sin sentido, que yo ya estoy cansado de escucharlas. Es como si a mí viene un payaso de circo diciéndome que alumbra más una vela que el sol. O sea, tú imagínate que ahora lleva aquí un tío todo riéndose y burlándose diciendo que él tiene luz porque tiene una vela. Y yo digo, bueno, yo tengo el sol. ¿Qué alumbra más, la vela o el sol? Pues esto es una cosa semejante. O sea, cuando esta gente viene riéndose de que si eres creyente, de que si eres cristiano, de que si yo soy más feliz porque yo voy y hago lo otro y no sé qué. ¿Qué estás diciendo, hombres? Vete a un sitio donde te pongan una albarda, como los burros, y empieza a redundar y te queda mejor. ¿Qué te puedo decir? Con cierto grado de énfasis, con todo el cariño de mi alma y mi pasión de mi corazón. Te lo digo con toda la pasión de mi corazón, con todo el cariño de mi alma y mi corazón. Que eres muy listo, que eres muy inteligente, que tú eres más enrollado, que tú sabes más, que tú sí que te enteras, y que los demás nos han comido el coco y nos han lavado el cerebro. No, no. Es al contrario. Es al contrario. No hay nada, ni nadie, que nos pueda dar nada ni más ni mejor que Dios. Eso, la gente, todo el mundo mundial de este planeta y requete planeta que se mentalice de una santa y concienzuda vez, que se mentalice. Porque nadie ni nada en este mundo te puede dar nada ni más ni mejor que lo que Dios te da. Eso es imposible. Repito, es como si una persona me viene ahí con una vela diciendo que la vela alumbra más que el sol. O sea, en fin, ¿no? Y da más calor que el sol, y da más energía que el sol, y todas esas cosas. O sea, en fin, podemos empezar a reír o podemos empezar a llorar. Esto siempre estamos ahí en la metafase, o reímos o lloramos, porque la cosa es real. O sea, es un ejemplo muy real. Y es lo que hay, ¿no? Ahora, en las iglesias me hablan de avivamiento. Avivamiento significa empléate a fondo, practica, con los miembros de tu iglesia practicar, como cuando un equipo de fútbol va a jugar un partido de fútbol, lo que hacen es entrenarse, se entrenan. Y todos van a entrenar, ¿eh? Todos van y se entrenan, y todos practican, ¿eh? Sabemos que un Bota de Oro, por ejemplo, fue mucho tiempo Messi o Cristiano Ronaldo, pero Messi, siendo quien es Messi, Cristiano Ronaldo, siendo quien es Cristiano Ronaldo, cuando llega a entrenar, va a entrenar, ¿eh? Va a entrenar, y se sujeta a las órdenes del entrenador. Y si el entrenador le dice esto, él hace eso. Si el entrenador le dice lo otro, él hace lo otro. Obedece a su entrenador. Está sujeto a las órdenes de su entrenador. Hay muchos que se creen que ellos saben que están por encima de los demás. Yo soy muy elocuente, hablo muy bien, me expreso que no veas. Mira, lo mejor. Y a lo mejor ni siquiera van a entrenar. No van a entrenar, ni son entrenadores, porque no entrenan a nadie, nunca son unos charlatanes, ni entrenan ellos mismos. O sea, es un lío. Entonces, porque ellos realmente no entienden el referente claro de lo que significa ser un siervo de Dios, un discípulo de Jesús. ¿De qué estamos hablando aquí? ¿De lo que se trata eso? Y tienen el Evangelio en las manos, sí, tienen el Evangelio en las manos. Tienen la Biblia en las manos, pero muchos ni siquiera saben quién es el Dios verdadero ni quién es Jesucristo. Confunden a Dios verdadero con Jesucristo y hablan de la Trinidad, por ejemplo. Que Dios es una Trinidad. Pues vaya, vaya, vaya barbaridad, ¿no? En fin. No vamos a entrar en temas doctrinales ahora porque esto sería un batifundo, pero pongo un ejemplo porque muchos que dicen que son cristianos no saben, no conocen realmente ni a Dios ni a Cristo. O sea, lo interpretan todo mal. Ya para empezar, adoran a Dios como si, a Cristo como si fuera Dios todopoderoso, etc. O sea, una serie de, una mezclanza ahí, un revoltijo de lo que es el paganismo con el cristianismo y con todo que no se aclara bien. Bueno, no pienso entrar en temas doctrinales porque ¿para qué, no? Pero sí que es importante entender estos conceptos claros, que repito una y otra vez. El ser humano tiene que ser enseñado, tiene que ser educado y tiene que ser acostumbrado. Y eso se consigue mediante la práctica constante, recurrente. Muchos me dicen, es que eso es una rutina, es la rutina. Digo, todo rutina. El sol todos los días se pone, sale la luna, vuelve a salir el sol, vuelve a salir la luna, llueve, hace sol, hace frío, hace calor, todo es una rutina. Todo es rutina. En la vida todo es rutina. Pero ese tipo de rutina hace que te entrena, que te capacita, que te desarrolles y que realmente llegues a ser un verdadero y perfecto virtuoso en tu trabajo. Y algo que realmente va a glorificar y honrar el santo nombre de Dios. Y esto, aparte de todo el espectáculo teatral que se quiere montar a la gente por todas partes, pues eso principalmente es lo importante. Lo importante. Ser fieles devotos, practicantes de Dios y de Cristo. ¿Cómo? Siendo unos verdaderos imitadores de Cristo, siendo unos verdaderos discípulos de Jesucristo. Entonces, cuando entremos en esa dinámica de practicar y de practicar unos con otros, porque todos tenemos que llegar a ser uno con el uno y con el uno, Entonces, verdaderamente tendremos la visión correcta de lo que Dios quiere. Entonces, verdaderamente disfrutaremos del verdadero Espíritu de Dios, estaremos llenos de gozo, de felicidad, bien alimentados, y estaremos salvando vidas humanas, que para Dios es lo más importante. Entonces, sabemos lo que es el verdadero gozo, felicidad y beneficio. Bueno, pues, he hablado con cierto énfasis en algunas ocasiones, para divertiros más, para que estéis felices, contentos, no se os haga tan aburrida la charla ni tan desamena, y seáis felices. Ojalá Dios quiera que mi mensaje llegue a muchos corazones que realmente entiendan lo que estoy diciendo, y no solamente lo entiendan, sino que lo pongan en práctica y vean el fruto, porque entonces verdaderamente después van a saber lo que es gozar, disfrutar de la paz, del Espíritu de Dios y todas esas cosas, ¿no? Y ya no les importará tanto si hay grandes músicos teatrales o grandes tantos emocionados, no les va a importar la responsabilidad que uno tiene dentro de salvar vidas humanas, el gozo, la felicidad de saber que tú estás haciendo algo realmente productivo y algo realmente bueno para la gloria de Dios y también para tu prójimo, por los demás. Bueno, pues hasta aquí mi charla. La gracia y la paz de Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, esté siempre con todos vosotros. Hasta luego, amigos.